Bueno, la gente debe saber que el tema eléctrico está muy movido, sobre todo después de las declaraciones del doctor Amílcar Acosta, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, que le ha pedido al Ministerio de Minas una urgente intervención en el tema del no pago de Electricaribe a sus proveedores para que la Costa Caribe no se vea abocada a cortes de energía. Ha llegado más allá el doctor Amílcar Acosta señalando que la debilidad financiera de la empresa está exponiendo a los habitantes de la región a un posible racionamiento a partir del próximo 2 de noviembre. Más adelante vamos a ampliar este tema con el doctor Acosta, pero ahora voy a saludar a la representante a la Cámara, la doctora Sara Piedrahíta. Doctora Sara, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días también a toda la mesa y a todos los oyentes.
Bueno, dos asuntos para tocar con usted. Primero, esta advertencia, este llamado de atención que hace el doctor Amílcar de que la costa podría quedarse sin energía o con racionamiento de energía a partir del 2 de noviembre, porque recuerde usted que la empresa ha dejado de pagar la totalidad de una factura. Hacen falta, creo que 8,000 o 9,000 millones de pesos para completar la factura del mes pasado y podríamos tener racionamientos. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta situación?
Bueno, Jorge, lo primero es que no es la primera vez que Electricaribe se encuentra en una situación de esto. Ya son varias las alertas que se han hecho por un posible racionamiento en la costa debido al impago por parte de esta empresa. Aquí lo que nos debe quedar claro es una cosa, y es que ya la situación financiera, operativa, administrativa de Electricaribe llegó a su límite, y definitivamente pues el gobierno nacional el próximo mes o antes de finalizar este año tiene que tomar una opción de fondo con la situación de Electricaribe, porque recordemos que solo hace unos meses también hubo una alerta por el impago de una factura a los generadores de la empresa Electricaribe, donde también se decía que la costa estaría a puertas de un racionamiento nuevamente. Esto no ocurrió, y pues sabemos que es poco probable que ocurra igualmente, pero lo que sí es cierto es que la situación de la empresa no da para más. Esto es una situación que toca sacarla de raíz y que se tendrán que tomar soluciones definitivas por parte del gobierno, que es a quien le corresponde antes de finalizar este año.
Grave la situación. Vamos a ver qué ocurre en el transcurso de las próximas horas. Lo que sí vemos con muy pocas aperturas es la intervención del gobierno. Yo no oigo para nada al ministro de Minas diciendo alguna cosa. Al ministro de Minas lo veo muy preocupado por el tema de la paz. Lo veo levantando banderitas en diferentes regiones del país. Pero cuando le toca hablar del tema Electricaribe, el hombre pocón. Ahora, doctora Sara, el otro asunto que queríamos conversar con usted es sobre la supuesta independencia que quiere hacer el municipio o la población de San Antero de independizarse de Electricaribe, teniendo en cuenta que el alcalde de esa población ha señalado que las redes y toda la infraestructura hacen parte del patrimonio de esa población. Así lo ha señalado el alcalde de San Antero, Denis Chica. Usted ha estado acompañando a ese alcalde. ¿Qué tan viable puede ser esa situación?
Así es, Jorge. Yo primero quisiera poner en contexto a los oyentes de por qué se habla de una independencia de San Antero con Electricaribe. Resulta que después de tantas marchas, de tantas protestas, de tantos debates, todavía Electricaribe no sale de la Costa Caribe y la gente se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Si es que todos queremos que salga, los gobernadores, los alcaldes, los parlamentarios, en general, toda la población, ¿por qué el gobierno no toma la decisión o por qué los mandatarios no obligan a que la empresa se vaya? Resulta que hay un inconveniente muy grande y es el tema de la infraestructura eléctrica, de las redes eléctricas, que en este momento en su mayoría son propiedad de la empresa Electricaribe. Y como son una empresa privada, pues, y no se pueden expropiar, si ellos no venden o no les da la gana de irse o el gobierno no las interviene o utiliza alguna figura para que otro operador tome esas redes, pues los mandatarios no pueden obligar a Electricaribe a que se vaya. En el caso de San Antero, que hasta donde conozco, no sé qué otros casos hay en la costa, pero estamos seguros de que hoy en San Antero tenemos el material que prueba que es así, las redes eléctricas casi que en su mayoría pertenecen al municipio de San Antero. Toda esta documentación fue aportada a la Superintendencia de Servicios Públicos y digamos que estamos a la espera de que la Superintendencia formalice, certifique que estas redes efectivamente pertenecen al municipio y se daría entonces el siguiente paso, que es que el alcalde escoja un nuevo operador que no sea Electricaribe para que preste el servicio en este municipio.
Buen asunto. Óigame, doctora Doctora Sara, acláreme una cosa. ¿Qué tan cierto es el hecho de que algunos parlamentarios de su colectividad están promoviendo que empresas públicas municipales de Medellín, luego de que le modifiquen la ley, se convierta en el distribuidor de energía para Córdoba y Sucre? Recordemos que hay una ley que le impide a EPM tener más del 23-24% del mercado colombiano. Y por eso lo explicaba en el periódico La República el fin de semana el presidente de EPM, que por esa ley que lo restringe en su ampliación y en su cobertura, han tenido que prestar el servicio en otros países como en Chile, en Ecuador, en Perú, donde en este momento están. ¿Ustedes están en condiciones, están promoviendo la apertura de un proyecto de ley que permita que EPM tenga más posibilidades en la región Caribe y en Colombia?
Jorge, aquí hay varios temas que aclarar. Lo primero, y cuando salió ese artículo de La República, del gerente de EPM, yo hice la aclaración a través de mis redes sociales. Muchos estamos interesados en que EPM entre a la región. Muchos parlamentarios de mi departamento ya han hecho acercamientos con EPM. De hecho, esta semana yo tengo una reunión con el gerente de EPM. ¿Cuál es el tema? Ya que hay que diferenciar dos temas aparte, que uno es la comercialización de energía y otro es la distribución de energía. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Si en este momento otro comercializador de energía quisiera entrar a la costa, no pudiera, porque esa restricción a la que usted se refiere, que es del 23-24% del mercado, hoy existe una regulación de la CREC, pero se refiere a comercialización de energía. Otra cosa es la distribución de energía. ¿Qué me refiero con distribución? ¿Quiénes operan las redes? ¿Quiénes mantienen las redes? Que en este caso el operador es Electricaribe, el dueño de las redes. Y este es el punto más complicado. Porque si nosotros cambiamos la regulación de la CREC vía ley, que eso debería hacerlo la CREC, resulta que lo que estamos solucionando es el problema de quién comercializa la energía, pero el operador de red seguiría siendo Electricaribe. Y usted sabe que el mayor problema en la costa es la inversión, el mantenimiento de redes. Solamente a través de un buen operador de energía vamos a poder salir del atraso en que nos encontramos en el tema de prestación del servicio de energía eléctrica. Entonces, hablar de que solamente cambiando una regulación de la CREC y que EPM entre como comercializador, se va a solucionar el problema en la costa, es una mentira, y digamos que es un primer paso, sí, y se puede ir trabajando paralelamente, pero si no hay solución al tema de redes, si no se busca un nuevo operador de red que haga mantenimiento a las redes, que haga las inversiones, que haga unos compromisos, pues no hicimos nada, Jorge.
Bien. Doctora Sara, muchas gracias.